Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo velo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radioyentes. Comenzamos un nuevo programa desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental, como cada jueves de 12 a 1 en los estudios de Radio Sintonía. Lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud. Bienvenidos y bienvenidas a Lo Bello que es Vivir. Hoy estamos en la mesa de los estudios de Radio Sintonía. Buenos días a todas. Fátima Pérez.
Muy buenos días, Ana.
Miriam Cisse.
Muy buenos días.
Eleonora Blanco.
Buenas, Ana.
Y Eliseo Fernández.
Muy buenas a todos.
Y la que les habla, Ana Rodríguez. No pares de soñar. Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araújo.
Una noche la tristeza.
La salud mental y el empleo son temas que están estrechamente relacionados, ya que el entorno laboral puede tener un impacto en el bienestar psicológico de los trabajadores. En la actualidad, el estrés laboral se ha convertido en uno de los principales factores que afectan la salud mental de los empleados. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés en el trabajo es un fenómeno creciente que afecta a más del 60% de las personas trabajadoras. Hoy es lo bello que es vivir. Nos acompaña el equipo de prevención EduSamen Educando en Salud Mental y vamos a hablar pues del empleo y que nos genera ese malestar cuando las condiciones no son óptimas, y aprovechamos también haciendo ese recuerdo al lema del Día Mundial de la Salud Mental de este año, que era trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Pero antes pues vamos a poner un poquito de música. ¿Qué canción elegiste hoy?
Pues
ahora la comentaremos después esta canción, Ana.
Ponemos a Bruno Lomas, Mini Mini.
Mini, 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 yo no quiero verte llorar.
¿Por qué esta canción hoy?
Pues no lo sé, me sentía con melancolía y quise ponerla porque esta canción precisamente fue la primera vez que mi marido me invitó a bailar en una fiesta en La Oliva. Y era esta canción la que estaban tocando.
Qué bonitos recuerdos, ¿no?
Sí. Y ahora pues me estoy emocionando otra vez.
Mini, mini, qué palabra así de cariñosa, ¿no? De pequeñita.
Sí, yo tenía 15 años.
Bueno, pues anécdotas de este amor que nos gusta tanto. ¿Comenzamos?
Comenzamos.
Venga. Pues existen condiciones, ¿no?, en el entorno laboral y social que pueden afectar y afectan a nuestra salud mental y emocional. Y tenemos ya en cuenta, bueno, todas estas estadísticas que se hacen sobre bajas laborales debido a problemas de salud mental, y todas ellas han aumentado un 30% en los últimos 5 años. Estos aspectos o condiciones que pueden afectar negativamente a nuestra salud mental, pues son los conocidos como riesgos psicosociales. ¿Qué entendemos por riesgos psicosociales en el contexto laboral?
Pues, Fátima, los riesgos psicosociales son aquellos aspectos o situaciones que ocurren dentro del ámbito laboral y que nos afectan de manera negativa, tanto a nuestro bienestar psicológico y emocional, también nos puede afectar a nuestra salud física. Aquí tenemos, aparte del dato que tú nos pusiste aquí, todos los datos que hemos encontrado son bastante alarmantes. De hecho, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, con sus últimos datos del año 2020, en España, el 14,57% de la población activa está o ha estado de baja a consecuencia del trabajo. Y esto supone 6,9 millones de personas, que se dice pronto.
Sí, yo leía también que las pérdidas a nivel de Europa habían sido de 600 millones de euros, algo así, causados por las bajas laborales, por causa de estrés y
ansiedad generalizada. O sea,
que son datos que realmente son preocupantes.
De hecho, si hacemos un sondeo en esta misma mesa, si no somos todos, el 99,9% de los que estamos aquí hemos sufrido estrés laboral en algún momento.
Y lo sufrimos.
Y lo sufrimos, y teniendo en cuenta que somos todos los de esta mesa y todas jovencísimos, pues imagínate, a edades tan tempranas también haber experimentado este tipo de sensación.
Es preocupante y alarmante.
¿Y cuáles serían algunos de los ejemplos comunes de riesgos psicosociales a los que se enfrentan los empleados hoy en día? ¿Dónde surgen? ¿Qué factores son los que pueden contribuir al estrés y otros problemas de salud mental en los ámbitos del trabajo?
Vamos a empezar con los riesgos psicosociales más comunes. Hay bastantes, por desgracia, pero vamos a nombrar algunos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la sobrecarga y ritmo del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces tenemos exceso de trabajo, una alta presión en nuestro puesto laboral, plazos urgentes de finalización de las tareas. Todo esto se nos va haciendo bola y va aumentando nuestro estrés laboral. Los horarios, los cambios de turno, los horarios nocturnos, horarios inflexibles, jornadas largas, que no tengamos tiempo para interactuar con nuestros compañeros o con otras personas también es un factor. El ambiente que nos rodea en el trabajo, los equipos, esas condiciones malas de trabajo, esos equipos inadecuados, una ausencia de mantenimiento de los equipos, falta de espacio personal dentro de nuestro puesto de trabajo, incluso que haya poca luz o mucho ruido, son factores ambientales que nos afectan muchísimo. La cultura de la organización y las funciones que hay dentro de un trabajo, es decir, una mala comunicación interna, bajos niveles de apoyo o falta de definición de nuestras labores también nos hacen dudar, nos hacen tener ansiedad, nos hacen vivir en una incertidumbre constante. Y otro de esos factores puede ser la seguridad contractual. ¿Qué quiere decir esto? Un trabajo precario, un trabajo que no sea estable, que sea temporal, la incertidumbre de ese futuro, de, por ejemplo, tengo una subvención hasta diciembre, pero luego no sé si me la van a aceptar, por tanto, no sé si voy a seguir en el paro, voy a poder seguir con las funciones que ejerzo en
como
mi...
estamos nosotros todos
exactamente
los años pendientes de las subvenciones
exactamente y también una insuficiente remuneración, por supuesto. Sí. El no tener un sueldo mínimo que te ayude a tener unas condiciones óptimas de vida es una causa muy, muy estresante.
Y ahora mismo aquí se da mucho, por ejemplo, ¿no?, con el tema de los alquileres.
Efectivamente.
Que parte, más de la mitad del sueldo se emplea en el alquiler y luego es como, que ¿cómo vivo?
¿De qué
me dedico al trabajo y no hago nada más, ¿no? Pago y como y...
pancito y agua.
¿Y dónde se queda el ocio? Y no puedo ir a esto porque no me alcanza el dinero. Y,
exactamente.
Y en fin. Y de esas presiones que tú hablabas también al principio de los tiempos, ¿no?
Los tiempos.
Lo hemos experimentado todos nosotros estas semanas últimas con la gala, por ejemplo, ¿no? Exacto. Tiene que salir la gala sí o sí, imprevistos de última hora, gente que nos falla, reestructuraciones, ¿no? Pero bueno, salió.
Salió. Y también importante, por otro lado, que Ana, nos preguntabas por esos factores.
Sí.
Pueden ser varios, no solo a nivel laboral, sino también los vemos a nivel personal, que esto también afecta, sí, a nivel personal nos afectan ciertos factores van a repercutir en nuestro trabajo. Y voy a dar paso a mi compañero Eliseo para que pueda explicar estas cuestiones.
Bueno, principalmente serían cuatro aspectos comunes que son los que, digamos, que afectan al estrés. El principal, y que estaremos todos de acuerdo, es la novedad, la situación nueva. Es algo nuevo para nosotros, no nos hemos enfrentado antes a ello, con lo cual va a surgir ese estrés y si no lo atacamos de buena forma y lo gestionamos bien, llegará ansiedad. Entonces, lo primero sería la novedad. Lo segundo, que va relacionado con lo tercero, sería que es una situación no predecible. Y lo tercero es no tener el control. Tenemos una situación nueva en la que podemos actuar, pero no podemos decidir el futuro. Es decir, se escapa de nuestras manos. No tenemos el control y no es predecible. Y por último, sería la percepción de amenaza. Aquí voy a andar un poquito... aquí con mis compañeras llevamos esta última semana de charlita en el Santo Tomás con un poquito del estrés, pero sobre todo en el ámbito académico, pero tiene mucho que ver con el ámbito laboral también. Según tengo entendido, ese internet nos dice que tenemos tres cerebros, ¿no? Y uno de ellos es el reptiliano, el más antiguo que tenemos, y es esa percepción de amenaza que nos surgía en esas épocas antiguas con los depredadores.
Yo pensé por un momento que ibas a decir, me siento amenazado por mis compañeras.
Sí, a veces se activa, pero... nada, para nada.
Antes, preparando el programa, empezó a contarnos esto de los reptilianos y yo pensando, nos está llamando lagarta, joder.
Bueno, sutilmente, ¿no?
En un lenguaje refinado, pero sí. Bueno, vamos a ahondar, pero que ningún radio oyente se crea que va por ahí. Ni por nadie del equipo, sino más bien esa situación. Vamos a poner el ejemplo y que quede claro. Nos llama el jefe. Ostras, lo primero que se te activa es, ya hice algo mal. Uh-huh.
Uh-huh. Me van a echar,
mis compañeras se han quejado de mí, ha pasado algo. Pero nunca nos ponemos en la situación de, lo he hecho bien, ¿por qué me van a felicitar? Uh-huh. La principal percepción de amenaza no está, es una situación que no tiene control, es casi nueva para nosotros. Y no es predecible, se activa...
El cerebro siempre boicotea con ideas negativas, eso es así.
Obviamente. Pero también te digo, desde mi punto de vista, creo que gracias a eso hemos avanzado. Sí. Porque
realmente
siempre
es una forma de supervivencia. Te prepara para lo malo, para que puedas estar preparado para los escenarios que se te presenten y tú puedas salir adelante. Al final, si después te prepara para lo bueno y lo que ocurre es malo, pues puede ser que te ocurra un bloqueo y que no sepas salir de ahí. Bien. Al final nos regimos por la supervivencia, Fátima.
Estado de alerta constante.
Sí.
Y bueno, también cuando las demandas del trabajo, ¿no?, pues superan pues estas capacidades, ¿no?, del empleado, nos surge pues una respuesta tanto física como emocional, que se conoce pues como el estrés laboral. ¿Cómo se va generando ese estrés y qué repercusiones puede tener en nuestra salud mental si lo mantenemos en el tiempo?
Pues Fátima, lo que conocemos todos, lo nombró muy bien Eleonora antes, todas esas cositas de sobrecarga, la falta de apoyo, inseguridad laboral, todas esas cositas, genera que tengamos esos picos estables, sostenidos de estrés. El problema viene cuando se prolonga en el tiempo, que ese estrés se convierte en ansiedad, ya que al extenderse en el tiempo no llegamos a gestionarlo de buena manera. Este desgaste psíquico y psicológico, y físico a su vez, nos derivan un síndrome del burnout o quemado.
Pues eso te quería yo comentar ahora también. Este síndrome, ¿no? De, ¿cómo era, Ana? ¿Tú te acuerdas de la palabra? ¿Cómo era? Que a ti te salía súper bien en inglés. ¿El burnout? que la dijiste en un programa. ¿Recuerdas? que lo dijo súper bien. Bueno, pues este síndrome de burnout o síndrome del desgaste profesional se ha convertido también en un tema de creciente relevancia en el mundo laboral actual, especialmente cuando la carga de trabajo es excesiva y las expectativas pues son desmedidas. Aproximadamente el 77% de los profesionales han experimentado síntomas de burnout en algún momento de sus carreras. ¿En qué consiste concretamente este síndrome?
Pues mira, el síndrome del burnout o síndrome del quemado es una reacción de nuestro organismo a haberse encontrado durante un periodo bastante largo de tiempo sometido a situaciones de estrés y de ansiedad en el ámbito laboral sobre todo. Se caracteriza porque las personas se experimentan esa sensación de desgaste emocional, de simplemente pensar en el trabajo, pues hace que ya yo esté agotada, que no quiera hacer absolutamente nada, además de sentir esa despersonalización. Si yo antes era una persona extrovertida, que siempre estaba haciendo bromas y demás, pues probablemente ahora sea una persona más introvertida, que esté más irritable, que esté más apática. He dejado de ser yo, por así decirlo. Y además tenemos esos pensamientos recurrentes de estoy en el lugar adecuado, estoy donde quiero estar, es que esto no es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida. Se caracteriza sobre todo también porque suele surgir en un ambiente en el que las exigencias laborales son bastante elevadas, sobrepasan las capacidades que yo tenga en ese momento. No siempre vamos a tener las mismas capacidades porque nos influyen, como decía Leonora antes, en muchísimos ámbitos de nuestra vida, ya sean personales, ya sean familiares y un largo etcétera. Y esas capacidades no se adaptan a las exigencias que estoy teniendo en mi trabajo, también unido a los tiempos estrictos en los que me pidan pues entregar informes, realizar tareas, etcétera, y sobre todo la competitividad. Muchas veces ya no solamente con nuestros compañeros, sino con nosotros mismos. Está bien que queramos
la
mejorar.
La autoexigencia.
Exacto.
¿No?
Está bien que queramos mejorar, porque todos queremos mejorar, todos queremos ser mejores personas, mejores trabajadores constantemente. Pero cuando esa autoexigencia, como tú decías ahora, es elevada y no se adapta a las capacidades de mi persona, es cuando también viene la frustración, la ansiedad y el estrés.
Casi nada. Eso de la autoexigencia al final te conlleva un problema que yo creo que aquí nos pasa a los que estamos en la mesa, que es como, ¿verdad?
Siempre. Aquí tenemos un problema, que estamos trabajando diariamente. es un trabajo de fondo porque nos cuesta a veces.
Sí. Es como que todo no está perfecto y queremos que esté perfecto y siempre hay algo que se puede mejorar.
Sí.
Y realmente a lo mejor desde el punto de vista de una persona externa dice, esto es maravilloso, ¿no? Pues eso de exigirnos y pedirnos al final también nos va cada vez sobrecargando más y mermando al fin y al cabo las capacidades. Después también tenemos el mobbing, ¿no? Que lo conocemos también como acoso laboral y que es otra problemática que está creciendo bastante en los entornos laborales de trabajo y que afectan pues a la salud mental y emocional de los empleados, influyendo pues negativamente o muy negativamente en el bienestar de la persona que se siente acosada, además de impactar también a su vez en la dinámica del equipo, ¿no? Porque todo esto pues va generando pues esa inestabilidad o ese malestar o esos conflictos, ¿no? ¿Cómo se produce este tipo de acoso, al que llamamos mobbing, y qué riesgo tiene?
Vale, pues el mobbing o acoso laboral son todas aquellas situaciones, tanto verbales como físicas, como psicológicas, que están destinadas a amedrentar o a humillar a una persona en concreto. ¿Qué suele experimentar la persona cuando lo está sufriendo? Pues baja energía, baja productividad. Si yo antes era capaz de realizar 20 tareas, ahora realizo 10, porque al final mi concentración no es la misma. Esto también se repercute en la productividad de la empresa. Va a notar esos costos porque la persona pues no me está rindiendo de la misma manera. Aquí entra el funcionamiento también de la ansiedad. Muchas veces hemos dicho que la ansiedad hasta cierto punto es bueno porque me permite a mí rendir. El problema problema es que si mi ansiedad crece, pero mi rendimiento también crece, es ahí cuando esta es buena. Pero si mi ansiedad está creciendo y mi rendimiento está bajando, es aquí cuando estoy bloqueado y no soy capaz de funcionar. Y es lo que le pasa a las personas que sufren este tipo de acoso. Existen distintos tipos de mobbing en función de quién lo realiza y del objetivo del acoso. Se los vamos a explicar así brevemente, sobre todo porque si lo están viviendo o lo ven, lo sepan identificar. Tenemos
normalmente ya existen protocolos o sí. Deben existir esos protocolos que se pueden activar y que deberían activarse en todas las empresas, exacto, entidades y demás, y que el trabajador tiene esos derechos de pedir que se active ese protocolo. Claro.
Pues mira, los tipos de acoso que tenemos son, por un lado, el acoso jerárquico, en el que en función de quién ejerza este tipo de acoso, será de una manera u otra. Tenemos el horizontal. Aquí ocurre que el acoso ocurre entre iguales. Por ejemplo, Eleonora y yo somos administrativas de una empresa X y entre nosotras es donde está ocurriendo el acoso. Y después tenemos el acoso jerárquico, vertical, perdón, que puede ser o bien vertical descendente, es el jefe quien ejerce acoso hacia el subordinado, es el más comúnmente conocido, y después tenemos el ascendente, que es el subordinado, el que ejerce acoso hacia su jefe. Solemos pensar que esto no pasa, pero sí que pasa, y pasa más de lo que pensamos, ¿vale? Y después tenemos, según el objetivo que estoy buscando con ese acoso, tenemos el disciplinario, se ejerce pues medidas disciplinarias contra los empleados con el fin de pues humillarlo o conseguir ese despido, que la persona se vaya del trabajo sin que yo tenga que pagar y me salga más económico, porque al final te firmo baja voluntaria y me voy. Después tenemos el acoso hostil, en el que los directivos de la organización pues tienen comportamientos bastante desmedidos con sus empleados. Y por último tenemos el estratégico. La persona que ejerce este tipo de acoso planifica y ejecuta con total claridad por qué lo quiere hacer y cuál es su objetivo con este. En ocasiones es que tú te vayas y yo pueda quedarme con tu puesto, que tú te vayas y yo pueda ascender al puesto que quiero porque me quito competencia, etcétera. Es muy importante que
ya todo planificado, organizado.
Es muy importante que prestemos atención a estas cositas porque, como decíamos, se dan más de lo que pensamos y se sufre muchísimo.
Bueno, Ana, pues, hemos visto así un poquito, ¿no? Pues estos riesgos psicosociales, ¿no? Que desencadenan nuestro cuerpo y cómo esto nos va afectando tanto a nuestra salud física, pero sobre todo como a nuestra salud mental, ¿no? Pero vamos a poner ahora un poquito de música y luego continuamos con los entornos de trabajo seguro, con cómo prevenir todas estas cositas, ¿no? Y lo hacemos un poquito más positivo, ¿vale?
Pues sí, vamos a hablar en positivo. La canción que vamos a poner ahora es Nolasco, Las cosas pequeñitas.
No, 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 no. Con las gotas de la lluvia que caen y en tus cristales mientras tú miras para afuera y en la calle no hay nadie y el agua por los bordillos de la acera de tu calle y son cositas tan pequeñas pero a mí me sabe grande y con las marcas de tus labios que quedan en los cristales de ese vaso que tú bebes que se muere cuando sabes que tú vas a dar un sorbito con un gesto tan suave y que parece que lo ves allá a mí me sabe tan grande y si yo suelo caminar sobre brasa y encendía, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no hay que sea un superman, es que me gusta la vida y me gusta saborear las cosas más pequeñitas y las cosas más chiquititas. Ay. Con mi amigo
y es un vámonos para allá, y espérate que te sigo, y es la puerta de tu casa, donde yo te doy los besos, y es esa cara tan rara que pone mi amigo en negro, y es el humo de un cigarro, y el efecto de un pitillo, y lo bien que yo me siento, y cuando me encuentro contigo, y el aire que respiro, los paisajes que yo veo, y son las cositas pequeñas, con las que mejor me siento, y si yo suelo caminar sobre brasas encendidas, y me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida, me gusta saborear las cosas más pequeñitas y las cosas más chiquititas. Mi velita, que te voy a decir una cosa que me gustaría comerte, y esa carita de rosa, y que yo soy muy flamenquito, y que me gusta el cachondeo, y me pongo a bailar contigo en lo mejor del mundo entero, y si yo suelo caminar sobre brasa y encendida, si me gusta disfrutar por la noche y por el día,
y continuamos en Lo Bello Que Es Vivir, hablando de salud mental y empleo. Y aunque ya hemos, en la primera parte del programa, ya hemos ido viendo un poquito, pues, esos signos, ¿no?, de cuando una persona se encuentra mal en el ámbito laboral, vamos a recordar, ¿no?, o vamos a profundizar un poco más cuáles serían esas señales que nos pueden indicar que un trabajador está afectado por todos estos riesgos psicosociales.
Pues, Fátima, estas señales también las adelantaba Miriam: esa baja productividad de rendimiento, esa desgana, esa sensación de irritabilidad, de contestar mal a tus compañeros, y luego te das cuenta que realmente no era tu intención contestar uh-huh. mal, pero estás tan agobiado con tanto estrés que lo primero que te sale es ¡que lo tienes ahí! ¡Sale para allá!
Eliseo te mira con cara. Eliseo, yo no sé la comunicación no verbal que tú estás enviando no. hoy.
A ver, Eliseo, ¿cuál es esa comunicación?
Te mira con cara de... me siento que...
¿Qué estás queriendo decir tú? Así.
Nada. Yo sé que no es cosa de ustedes, es del estrés laboral. Yo lo sé, chica.
No se lo tengas en cuenta.
No, aquí no, la oficina.
Jamás pasaría eso.
Pues, de cara al público, las personas que trabajan de cara al público, esa mala atención también inconsciente, muchos profesores o profesoras que están quemados, que al final no tratan de la manera más adecuada posible a los alumnos, pero entiéndase el trasfondo de su situación psíquico-emocional. Cuando vas en las rebajas y la dependienta poco más que te mira para que te largues de ahí porque no puede más, ese tipo de sensaciones. Incluso podemos llegar a faltar a nuestro puesto de trabajo, esa es otra señal. A nivel físico se nos cae el pelo, nos salen sarpullidos, falta de apetito o al contrario, taquicardias, muchas veces nos dan ganas de llorar, no entendemos por qué, porque nos despertamos bien, pero de repente nos sale el lagrimón, cansancio extremo y demás. Ahí
El sueño.
Que
se empieza a descontrolar.
Exactamente.
No dormir, no descansar. Exactamente.
O no pegar ojo, depende cómo nos pille, uh-huh. una cosa u otra.
Es fuerte, sí. Uh-huh. Para el que lo haya vivido.
Verdad que sí. Vamos a escuchar ahora un audio de una experta en recursos humanos y que nos habla de las buenas prácticas para mejorar la salud mental en el trabajo. A ver qué nos dice.
¿Sabías que uno de cada dos problemas de salud mental se relacionan o justifican directamente con el trabajo? Los lugares de trabajo pueden ser oportunidades de desarrollo muy buenas para las personas, tanto a nivel personal y profesional. Pero si las condiciones no son favorables, se puede convertir en una verdadera pesadilla, causando estrés o malestar. Soy Beatriz Caballero, experta en recursos humanos, y vamos a hablar de buenas prácticas para mejorar la salud mental de nuestros empleados. En España, 3 de cada 10 trabajadores se ha tenido que ausentar de su puesto de trabajo debido a problemas de salud mental. Incluso un 17% de estas personas han llegado a causar baja laboral. Esto es grave hasta tal punto que los problemas de salud mental se han convertido en España una de las principales causas por las que la gente renuncia a su puesto de trabajo. Entonces, no tiene sentido que en plena era de lucha por el talento, las empresas que quieren fidelizar a sus empleados no cuiden su salud mental. Hablemos, por ejemplo, del síndrome del burnout o, lo que es su traducción, el síndrome del trabajador quemado. Este lo que es el estrés laboral crónico, que los principales síntomas son el agotamiento físico y mental. Además, también provoca baja autoestima en el trabajador, lo que hace que baje su rendimiento en el trabajo y también que empeore su motivación. El síndrome del burnout puede estar provocado por muchísimas causas, pero los últimos estudios destacan las siguientes: la conciliación, la flexibilidad, las jornadas de trabajo excesivas, una mala remuneración, un mal liderazgo, mal ambiente con los compañeros y también el creer que no tienes expectativas de crecimiento en la compañía. Lo peor es que 3 de cada 4 trabajadores no reciben por parte de la empresa ni las herramientas ni tampoco soluciones para tratar de batallar contra los síntomas que produce el síndrome del burnout. Es por eso que a continuación vamos a compartiros qué prácticas desde recursos humanos se pueden fomentar o incluso implementar para tratar de mejorarlo o prevenirlo. La primera es la flexibilidad y la conciliación. Hay estudios recientes que afirman que el 73% de las personas están súper agradecidas de poder trabajar desde casa y también de tener flexibilidad horaria. No cabe duda que este viene siendo, ¿no?, pues el beneficio estrella desde hace un par de años, pero es muy importante que estemos atentos a qué se viene en los siguientes meses o incluso años, porque, por ejemplo, se está empezando a promover muchísimo o a implementar en algunas empresas la jornada laboral de 4 días. La segunda es la formación a managers tanto en liderazgo como en la gestión de proyectos. Como comentábamos anteriormente, ya que el estrés es uno de los principales motivos por los que las personas causan baja laboral, es muy importante que formemos a los managers en liderazgo y en gestión de proyectos. De la misma manera, entramos en el punto 3. Establecer una cultura de feedback es súper importante para que el empleado se sienta bien en su puesto de trabajo. Por ejemplo, mediante rituales como la performance review o, lo que es su traducción, la evaluación del desempeño, o las sesiones one-to-one que tiene el empleado con su manager, aquí la persona puede expresar, ¿no?, libremente cómo se siente, en qué punto está profesionalmente, y que la persona se sienta escuchada y que además sienta que lo que opina tiene valor dentro de la compañía. Esto hace que su bienestar laboral mejore muchísimo. La siguiente es la desconexión digital. Todos y todas sabemos la rabia que da recibir notificaciones fuera de horario de trabajo. Por lo tanto, es muy importante que entre todos y todas pues respetemos el descanso de los compañeros y no enviemos mails, mensajes o incluso hagamos llamadas fuera de horario laboral. Por otro lado, también podemos inscribir al equipo a cursos que les ayuden a gestionar el estrés. Al final, no sabemos en qué momento personal se encuentra cada persona y esto, sumado a las tareas que tenemos diaria o incluso a lo mejor algún pico de trabajo, pues puede hacer que la persona no se sienta tan bien en el trabajo. Por lo tanto, inscribir a los empleados algún workshop o algún curso que tenga que ver con la gestión del estrés puede mejorar muchísimo su bienestar laboral. Otra de las prácticas muy importantes a tener en cuenta es tener el espacio de trabajo adaptado a las necesidades reales del equipo. Al final nos pasamos muchísimas horas trabajando en la oficina y es importante conocer cómo es el equipo y cuáles son sus prácticas más habituales para tratar de adaptar los espacios lo máximo posible, ¿no?, a sus necesidades. Un ejemplo sería pues asegurarnos de tener las suficientes salas de reuniones o incluso las cabinas individuales para aquellas personas que necesitan estar constantemente pues en reuniones, en entrevistas, etc. Y por último, si es que está dentro de las posibilidades financieras de tu empresa, también es súper interesante ofrecer a los empleados un paquete de beneficios que les ayuden a mejorar a nivel de salud, ¿no? Como por ejemplo el gimnasio o un seguro médico privado. Esperamos que estas prácticas te hayan inspirado y que puedas aplicarlas en tu empresa. Recuerda que cuidar de la salud mental de tus trabajadores aumentará su productividad. Cuidar de tus empleados es cuidar de tu empresa. Síguenos para más contenido relacionado con recursos humanos.
Pues vemos aquí, ¿no?, que también esta experta en recursos humanos pues toca todo el tema de la conciliación, de una remuneración adecuada, como tú decías antes, Eleonora, decía que 3 de cada 4 personas, ¿no?, que trabajan no tienen herramientas ni tienen disponibilidad de adquirir esas herramientas para gestionar todo este tipo de estrés, ¿no?, de estrés laboral. 3 de cada 4 personas, o sea, una pasada, ¿no? Y que bueno, que si las empresas pues pueden hacer cositas, hay algunas que sí es verdad que están teniendo muy en cuenta todo esto de, como decía ahora, ¿no?, el gimnasio. Hay empresas que ya te dan esos bonos de gimnasio, de yoga. Nosotros planteábamos el spa, ese spa una vez al mes.
Yo con el gimnasio me conformaba también.
Yo soy más de spa, no me gusta a mí tanto el gimnasio. Esa flexibilidad horaria, ¿no?, que se permitiera un poquito la flexibilidad horaria, el teletrabajo, que estuvo de manera puntera en el COVID, ¿no?, y bueno, pues que se vio que funcionaba también, pues tener esa opción de teletrabajar, a lo mejor no toda la jornada, pero dentro de las posibilidades. Esa reducción de jornada, aquí decía de 4 días, ¿no?, en enero ya se establece esa reducción de horas, a ver cómo se va implementando o cómo las empresas van tratando todo esto y cómo va surgiendo. Estamos ahí a la espera. El sentirnos escuchados, ¿no?, que nos escuchen, eso de cómo nos sentimos, si tenemos malestar o qué podemos hacer para mejorarlo. Sentirte escuchado por parte de tu empresa pues ya es algo que no sucede en la gran mayoría de las empresas, ¿no?, y debería ser así. Esa desconexión digital también es súper importante y que muchas veces no la llevamos a cabo, ¿no?, con estos mensajes de, bueno, no es urgente, pero bueno, para que lo sepas ya mañana cuando empieces a trabajar o no sé qué, o me ha pasado esto de última hora, mañana cuando... Y deberíamos no hacerlo porque todo puede esperar, no hay nada tan urgente que no se pueda resolver mañana y así no molestamos a los compañeros. Y esos cursos, ¿no?, esa formación también, que la empresa se implicara en dar esas nociones, esas herramientas, que solo la tienen 3 de cada 4 personas, en poder dar esas herramientas un poquito, ¿no?, de gestión de estrés para que no se cronifiquen estas ansiedades, ¿no?, y no nos desmotivemos y no tengamos que vernos obligados a abandonar el trabajo, ¿no?, con lo que conlleva eso después también en tu vida personal.
Bueno, chicas, ¿Qué estrategias pueden implantar las empresas para reducir estos riesgos y promover un entorno saludable?
Pues entre las que estaba comentando ahora mismo Fátima, sí. Son sobre todo bastante importantes el implementar programas de formación y de prevención en materias de estrés y depresión laboral. Ya hay empresas que pues los tienen, que las implementan. Hay un cuestionario que es el cuestionario de clima laboral que se le pasa a los trabajadores para ver pues si las condiciones del puesto se adaptan a sus condiciones, si considera que la carga laboral excede sus capacidades, si tiene buena relación con sus superiores y cómo es pues el día a día de trabajo y ver si es un clima laboral óptimo o no. Y también los planes de prevención del acoso, los protocolos de prevención del acoso, que como decía Fátima, muchas empresas ya lo tienen, pero el problema viene de qué me sirve que lo tenga si no lo utilizo, de qué me sirve que lo tenga si cuando me está ocurriendo no lo activo por miedo a lo que pueda pasar, a que tenga consecuencias. Y también que yo lo puedo activar, pero es que a lo mejor no tengo el apoyo por parte de mis compañeros. Y algo que decimos también, sobre todo con el bullying, pero que también lo podemos extrapolar a este caso, es que tú veas que está ocurriendo un acoso y tú te calles, te convierte en acosador, igual que el que lo está realizando, ¿vale? Porque está siendo cómplice de esta situación. Y la persona que lo está sufriendo lo pasa mal, y lo pasa muy mal, y le afecta en distintas áreas de su vida, incluso pues llegando a causar baja o incluso a estar medicado, a tener un trastorno mental grave como puede ser depresión, etcétera. Entonces son temas bastante delicados y que se tienen que atajar desde el momento en el que surgen.
O también la otra parte, ¿no? Cuando la empresa te dulcifica todo esto del acoso y no, bueno, pues te vamos a modificar tu puesto o te vamos a cambiar horarios para que no coincidas con la persona, ¿no? Al final es tapar algo que para eso están los protocolos y que se deben de solucionar.
El tomar medidas, claro, porque hoy soy yo, pero es que quién sabe si mañana va a ser otra persona. Esto es el símil de yo tengo un plato y empiezo a ponerle ropa encima. le pongo ropa encima, le pongo ropa encima. ¿El plato desapareció? No, el plato sigue estando ahí. Y probablemente cuando yo quite toda esa ropa, pues va a tener moho. Y va a estar más sucio todavía de lo que yo lo tapé. Pues cuando con el acoso ocurre lo mismo. Si yo lo voy tapando, lo voy tapando, lo voy tapando, el momento en el que explota va a ser muchísimo peor que si lo hubiéramos atajado en el momento en el que esto ocurre.
Al principio, claro.
Otro tema también muy relevante es la conciliación, ¿no? En el ámbito laboral. Y es clave, pues, para mejorar la salud mental de los empleados. Y el implementar todas estas estrategias que nos contaban ustedes a lo largo del programa, nos va a dar, pues, ese equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal tan difícil de conseguir, del que tanto nos hablan, pero que no es la realidad, ¿no? Porque esa conciliación realmente no llega. Mucho se habla de conciliar, pero realmente no se puede conciliar, ¿no? Porque la idea es equilibrar, pues, todas estas responsabilidades laborales con los compromisos y necesidades personales y familiares, ¿no? Y estudiar, pues, todo eso en el justo equilibrio y pudiéramos estar con pleno estado de salud mental. Pero bueno, ¿qué pueden hacer las empresas para favorecer esta conciliación?
Pues bueno, Fátima, básicamente tienen que entrar a YouTube, buscar cómo afecta el trabajo a la salud mental y ponerse a Beatriz Caballero, porque la señorita me dio unos spoilers impresionantes. Pero bueno, aparte de eso, las empresas se pueden ver el vídeo y luego escucharse el programa, porque hay algunas otras que yo les ofrezco. Como muy bien comentaba la señorita Beatriz, la flexibilidad horaria es súper importante. Nombraba la jornada reducida y yo también tengo, a título personal, la intensiva. Es decir, yo como buen pescador, si me levanto por la mañana y las previsiones decían que había viento, pero se levanta la mar planchada, yo me gustaría ir a pescar, decir, jefe, mañana vuelvo, si la situación lo permite, y el día siguiente me lo veo intensivo, voy descansado, te saco el triple de trabajo.
Yo creo que Beatriz no iba por ahí. Yo creo que Beatriz no se refería a eso.
Dejo las interpretaciones al aire y yo me veo,
Eliseo, que yo me voy a pescar contigo. Mira,
y venimos mejor a trabajar.
Claro.
Más y mejor. Claro. Producimos el doble, Ana.
Y con pescado para casa.
Y con pescado para casa.
Pero que eso tiene su punto de razón, porque realmente hay a lo mejor días que tú te levantas y no eres productivo, porque has pasado una mala noche, porque tienes problemas personales, porque vete tú a saber, ¿no? Y esa flexibilidad, siempre que la persona fuera responsable, claro, y cubriera después sus jornadas y demás, sí, porque otra cosa es que, venga, nos vamos a la playa, nos vamos a pescar.
Es que ahí después está, no, la otra vertiente, claro, de, claro, como tengo un trabajo flexible, pues yo, claro, hoy aparezco, digo buenos días y me vuelvo y me voy.
No, nos lo estamos tomando a risa, pero si vas a trabajar estresado, claro, y que no has dormido, pues no vas a cubrir tu puesto de trabajo, no lo vas a rendir. Y si te desconectas y después haces el trabajo, pues...
Y sobre todo un trabajo que son como el nuestro, que es con personas, sí, y por y para personas.
Claro, claro que tienes que tener siempre buena cara hacia esas, sí, personas. Pero tú estás mal.
Y es difícil, ¿eh? Y muchos días satura el estar, porque claro, al trabajar también con trastorno mental grave y demás, son muchas problemáticas, sí, son muchas preocupaciones, es una intervención que tú tienes que plantearte, modificar, son muchos imprevistos, ustedes con las charlas igual, ¿no? A otro nivel, pero igual también imprevistos, cómo llegamos, cómo nos acercamos, y realmente es eso, trabajar con personas siempre causa, pues, todavía más presión y más estrés. Porque independientemente de lo que a ti te pase, como tú decías, Ana, tú tienes que mostrar una actitud, tener una escucha activa, y a lo mejor tú hay días que, porque a mí me pasa, yo digo, hoy no tengo yo ganas de escuchar a nadie.
Mira, cuando nosotros empezamos, estábamos en el momento motivación máxima, que nosotros vamos y nos lo comemos todo, nosotros nos marcábamos hasta 6 charlas diarias. Con... pues cada aula con 30 alumnos, con sus idiosincrasias y demás. Terminabas agotado.
Claro.
Terminabas hasta el punto en el que decías, no puedo más, yo siento que he corrido una maratón. Pues un factor protector que hemos adoptado es, llegamos hasta tantas. Y hasta aquí es donde vamos a ser óptimos y a donde vamos a rendir y donde vamos a dar un buen servicio. Más allá, pues no es viable. Y no es viable y no pasa nada. El saber los límites hasta donde tú llegas. Pues si mi límite es poder dar 4 charlas diarias a todo lo que se da, pues 4 charlas diarias serán.
4, pero de calidad.
Exacto.
Y cuidándonos nosotros, ¿no? Que al final cuidamos, pero nos despreocupamos de cuidarnos. Y tan importante
El autocuidado, sí. Vamos.
Ese que tanto te gusta, dice.
Sí, es que es verdad, siempre nos lo olvidamos, pero bueno, sí. Al menos algunas personas siempre tenemos que caer una vez y darnos cuenta de que no podemos olvidarnos de nosotros mismos, sí, para poder seguir adelante. Sí. Siguiendo un poquito con el eso, aparte de la flexibilidad horaria de la jornada reducida o intensiva para los pescadores, seguiríamos con...
Y para todos.
Para todo el que quiera. Yo tiro para mi gremio. Lo siguiente sería, como ya se nombró, el teletrabajo. Súper importante siempre y cuando el puesto de trabajo lo permita.
Yo rindo en el teletrabajo los días que yo me quedo en casa con el ordenador. Que claro, estoy en casa, no escucho ruido, no estoy con los compañeros que entran, salen, llega uno a la sede.
Con tu gatita, claro, tranquila.
Se me pone encima, claro. Muchas veces la tengo que quitar encima del ordenador. Pero rindo ese día, soy de productiva, hago mucho más que si estuviera, por ejemplo, aquí abajo en la sede.
No podemos hacer nosotros teletrabajo
también. Concentración total.
Nosotros también queremos teletrabajo.
Las charlas se pueden dar online ahí proyectadas.
No, pero no se llega a lo mismo.
No,
no, no.
No se puede sacar el chisme de la misma manera.
Sí, esos debates que surgen esa ahí, esa es la riqueza de nuestro trabajo.
Pues siguiendo un poquito con esto, aparte del teletrabajo, lo siguiente que tendría sería los permisos retribuidos o vacaciones adicionales. Esto sobre todo va en función de la antigüedad. La mayoría de estos parámetros se dan sobre todo en las administraciones, porque siempre hay que decir que no todas las empresas, sean del tipo que sean, van a tener estas posibilidades. Y siempre, pues eso, a partir de los trienios y estas cositas, pues se suelen dar un día más de vacaciones, y así, que quieras o no, se nota. El siguiente ítem que tendría serían servicios de apoyo familiar, como pueden ser guarderías, y en caso de que es muy difícil, es costoso, que no pueda ser una guardería dentro de la empresa, pues subvencionar de alguna manera ese tipo de gasto, incluso el cuidado de personas dependientes. Otra también que tenemos por aquí, que ya se nombró, es la formación y el desarrollo profesional en horario laboral. Si entra fuera del horario laboral, en el tiempo de ocio, pues que se intente compensar de alguna manera. Y por último, como ya se nombró y es la más importante, por eso lo dejo para el final, la política de desconexión digital. Establecer unas normas fijas, inamovibles, que limiten las comunicaciones fuera del horario laboral. Siempre hay un pero, que se nos olvida, ¿qué tal? Sí, pero volvemos a lo mismo. Si queremos preocuparnos de nosotros y nos preocupamos por los demás, siempre hay momentos, si no es al día siguiente, en el horario laboral, vamos a frustrar el tiempo de ocio, de descanso de alguien, como sí, no nos gustaría que sí.
Es verdad.
Yo me quedo también con lo que has dicho de las escuelas infantiles. La pena que a mí me da, o sea, esos niños tan pequeñitos que salen de su casa a las 7 de la mañana en acogida temprana, luego pasan sus horas de escuela infantil, luego se quedan en el comedor, luego pasan actividades extraescolares y vuelven a casa a las 5 de la tarde con tiempo de nada, ducharte, cenar y a la cama, ¿sabes? Y es que
ya desde pequeños se les está imponiendo ahí.
Y vete tú a tener una perreta. No, porque eso... Está claro, lo viví, mis dos padres, gracias a Dios, se le ocurrieron llegar a ser funcionarios, pero eso, yo me veía desde el colegio a las 6 de la mañana fuera de casa, esperando la puerta del colegio hasta que se abriera, luego ir a la comisaría, esperar allí sentadito, no te muevas hasta que sale tu padre, luego entramos en los comedores, las extraescolares, es decir, es que es la propia conciliación familiar.
Es que no hay conciliación familiar.
Y es que la vida se ha puesto también tan caro todo que tiene que trabajar el matrimonio, los dos. Porque con un sueldo solo no se sobrevive.
Y dentro de poco van a estar chiquillos. Bueno, es que así como está la cosa.
Llevar el niño al trabajo también.
¿Qué te digo?
Contra el liceo.
Oh. Explotación infantil, compañero.
Pues si es lo que hay que hacer para vivir, que nos escuchen las administraciones, porque yo ya no puedo.
No, es que tienes que pagar el alquiler, la comida, guardería. Es que él tiene razón, vamos a tener que llevar el niño a trabajar también.
Y que al final, sí, bueno, los sueldos están subiendo, pero también sube la vivienda,
pero no sube la comida. Sube la comida, exacto, sube todo.
Y sigues en el mismo bucle de, claro, siento que cada vez llego menos. Algo que nosotras hablábamos, sobre todo cuando estábamos estudiando, era, jolín, es que íbamos al Mercadona con 10, perdón por la publicidad, íbamos al Mercadona con 10 euros y comprábamos un montón. Y ahora vas con 10 euros al Mercadona y te compras, o al supermercado, y te compras una cosita.
Y no trae nada.
Sabes que cada vez está todo muchísimo más caro. Y que sientes que cuando vas a comprar te han sacado una pistola y te han atracado.
Sí.
Porque es como, llevo una bolsita y me he gastado 90 euros.
Sí. Y no traes nada.
Exacto.
¿Y qué como ahora?
Claro, pues no, y imagino. Si subiera los sueldos de manera proporcional, exacto, a lo que sube todo lo demás, pues mira, todavía, ¿no?
Y si eres una persona sola, pues todavía dices tú, bueno, pues más o menos me voy bandeando, pero soy yo, mi pareja, si tengo uno, dos, tres niños, el trabajo, la gasolina, el transporte, para que me los cuiden, para poder trabajar, es bastante complicado. Entonces después se preguntan también, ¿por qué no tenemos niños?
También, cada vez tenemos menos niños. Cada vez hay menos
natalidad. Es que es inviable.
Es que no puede ser.
Es que no me lo puedo permitir. Si se me mueren hasta las plantas. ¿Cómo me voy a hacer cargo de un niño, ser vivo?
Y que no puedes, que no puedes darle una vida de calidad, porque es todo precario, ¿no?
Sí.
Entonces una verdadera ruina que estemos así.
Y todo esto te genera estrés y ansiedad.
Sí. Que ya no es el del trabajo. Ya es todo lo demás. No me puedo comprar una casa, no puedo... porque están todos los jóvenes de 30 y tantos años todavía en las casas con los padres, ¿no?
Porque es inviable.
¿Cuándo se van a ir esos chiquillos? ¿Cuándo se van a independizar en la vida?
Me gustaría poner una cosa sobre la mesa. Esto lo hablo mucho con mis padres. ¿Y por qué no se van ellos que pueden? Y lo digo muy en serio, vamos a ver. Yo se lo digo a la cara a mis padres.
Eliseo, hoy solo te estás creando enemigos.
Igual, pero vamos a ver, señores, si ustedes han tenido las posibilidades, han tenido una etapa que se lo han currado. Yo no se lo niego, se han matado a trabajar. Pero ya ellos, que nosotros no llegamos, viejo, no llegamos. Váyanse de casa y si tenemos oportunidades a futuro, le compramos un apartamentito en Cotillo, si queda algún metro cuadrado allí.
Cotillo, qué gracioso.
Sobre todo.
Claro, pero como está, no me llega ni un cuartito a pedo.
Estás ahorrando ya para el apartamento de tus padres, porque se lo tendrás que regalar tú, ¿no?
El problema, Fátima, es que el concepto ahorro no entra.
No.
Y el concepto ocio tampoco entra. Pero bueno.
Es verdad, y eso, el ocio es muy importante también para la salud mental.
Bueno, ustedes son jóvenes, tienen
¿podemos
tiempo?
Ir a tu casa?
No, que tienen tiempo de hacerse su casita.
Te echamos a ti, Ana, no, eso ni sea.
Yo los dejo quedarse en el garaje.
Bueno. Yo me quedo con la azotea. Esa
no, la azotea no, ahí no empadrono yo a nadie. Que tengo mis pajaritos y mis plantitas.
Bueno, pues hablando los últimos minutitos ya, hablando de esta conciliación familiar, vamos a escuchar ahora un audio de un vídeo que hizo hace un par de añitos UNICEF y que yo esta mañana viéndolo, pues me pareció interesante, ¿no? Y que son unos niños, se acogen unos niños pequeñitos y les preguntan quién quieren ser de mayor. Ellos tienen sus ilusiones y demás, pero le dicen que van a ser papás y mamás, ¿vale? Y ahora ya pues ellos cuentan cómo se sienten con sus papás y con sus mamás en esto del ámbito laboral y qué carencias tienen y cómo ven ellos la vida esta deprisa que les perjudica realmente y que al final los grandes perjudicados es la infancia esa tan bonita, que deberían de tener una infancia bonita y de calidad y de juegos y de atención por parte de los padres y que ahora mismo hoy en día es imposible. Pues vamos a escucharlo y después lo comentamos.
Escalador de montaña.
Periodista de cine.
Mamá.
Papá.
Yo no quiero ser papá.
¿Y qué querías?
Quiero ser espía triatleta.
¿Y entonces?
Me ha tocado esto.
¡Hala!
Os tenéis que convertir en papá y en mamá. Tenéis que coger los objetos que usarían vuestros padres. ¿Qué se pondría papá? ¿Qué se pondría mamá?
¡Papá!
A ver.
Mamá, me queda gigante.
Borso, que me faltan las gafas.
¡Qué chulo!
¿Cómo creéis que os ven vuestros hijos?
¿Cómo hacen mamá y papá cuando están en casa?
Pues...
trabajar.
Voy a hacer la siesta un rato que estoy muy cansado.
Vamos, David, tengo mucha prisa. Prepara una pizza.
Es que estoy muy cansada, cariño, de verdad, luego, o sea, mañana.
Mamá, es que siempre me dices mañana y es que al final nunca leemos.
En serio, mañana te prometo que mañana lo hacemos.
Siempre tiene
papá.
Mi padre trabaja mucho.
Sí,
los echamos de menos.
Le echamos un montón de menos.
Me gustaría ser como mi papá, pero con otra profesión. Trabajar menos y estar más tiempo en casa.
Me gustaría.
No es fácil ser papá y mamá, trabajar y todo eso.
Por
a la
eso
vez.
Algunas
no es nada
veces
fácil.
Se ponen nerviosos
y se enfadan.
Esto de menos a mi madre por su trabajo. No puedo pasar tiempo con mi madre y eso me produce como tristeza porque me gustaría pasar mucho más tiempo con ella.
Ay, por favor.
Nos ven agotados, ¿no? Y estresados y con el móvil.
Sí, es así.
Tienes razón.
Llegamos a casa del colegio, las tareas, la ducha, la cena y fuera a dormir. Todo pum, pum, pum.
Vives, trabajas, piensas, te preocupas. Todo lo que haces es por ellos.
Cuando estás en el trabajo te sientes culpable de no estar con los niños y cuando estás con los niños te sientes culpable porque hay otras cosas que tienes pendientes.
Y no es bonito porque esto no es tiempo de calidad.
A los jefes de mis padres les diría que ellos están muy ocupados cuidándonos
porque no son pulpos, no tienen 8 manos.
Yo al presidente del gobierno le diría: ¿por qué mandas mucho a nuestros padres para que no estemos juntos con nuestros padres? A ver si te gusta a ti hacer todo eso.
Tenemos que entender que ellos son nuestro futuro.
Yo siempre digo que los niños y las niñas son sabios y que nos enseñan y nos dan esa visión de la realidad que a lo mejor nosotros pasamos por alto, ¿no? Por el día a día, pero vaya mensaje, ¿no? Que dejaban. No quiero ser papá y mamá, porque siempre están trabajando, ¿no?
O quiero serlo, pero con otro trabajo, porque como los estoy viendo, no quiero acabar.
Y señor presidente del gobierno, no le mande más a mis padres. Pues esa es la realidad, ¿no? A la que nos enfrentamos hoy en día. Y la que tanto queda por cambiar.
Pues sí.
Si quieren aportar así, que se han quedado todos ahí como pensando.
No, es que tiene,
reflexionando,
tienen,
¿no?,
razón los niños en lo que están diciendo. Tienen toda la razón.
A mí es que me llegan a preguntar con la misma de ahí, hubiera dicho lo mismo, básicamente. A día de hoy cambio, lo único es que sí, quiero ser como mis padres, pero no quiero acabar como ellos por trabajar y por dedicarse a trabajar.
Que la vida no es trabajar.
Y después quieres que se vayan tus padres de la casa.
Ese es otro tema, Ana, no como nada.
Eliseo, hoy estás que te sale.
Hoy duermen en el sofá, Eliseo.
No pasa nada, aquí las buenas compañeras ofrecerán cama.
Sí,
digo yo.
Lo siento, creo que no. Las arpías no dan hueco. Lo siento.
Reptilianas.
Reptilianas.
Hartas nada.
No,
ni agua.
Bueno, pues seguimos.
Pues no sé si quieren aportar alguna cosita así a modo cierre, alguna conclusión, ¿no? Algún mensajito.
Yo diría, trabajar sí, pero matarse no.
Ajá.
Exactamente. En relación al vídeo que vimos con los niños y las niñas, a veces pensamos que cuantos más bienes materiales le podemos dar a ellos, más felices, y no. Lo que necesitan es más nuestro tiempo. Que cosas materiales.
Tiempo.
Yo diría vivir para trabajar y no trabajar para vivir.
Miriam.
Pues yo diría que sigamos trabajando para el cambio, que al final cuesta, pero yo creo que estamos sentando unas pequeñas bases que al final nos están abriendo pequeñas puertitas del tamaño de la casita del ratoncito Pérez, pero oye, que las pequeñas puertas se convierten en grandes, y ya el que se esté hablando de una reducción de jornada, el que se esté hablando de cambios en los entornos laborales, que ya se hable de salud mental en los entornos laborales, es un paso, y es un paso hacia la mejora.
Pues nos quedamos con esa mejora y ese avance que nos decía aquí la compañera Miriam, y ponemos la última canción. ¿Vale?
Pues ponemos otra canción para terminar el programa.
Pues, ¿a quién se la dedicamos? Se la vamos a dedicar a toda esa gente trabajadora, ¿no? Que realmente somos la mayor parte de, de la sociedad, para todos aquellos que atraviesan estas bajas laborales y para que llegue donde tenga que llegar por esta conciliación familiar tan importante. Fito y Fitipaldi, antes de que cuente 10.
Escribir y no disimular es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela va cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. De palabras, me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado y alguien dijo no, 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 no. Que ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no. Que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a ver.
Vamos despidiendo de lo bello que es vivir. Gracias a EduSamen, el equipo de prevención educando en salud mental.
Nuevamente aquí como todos los meses.
Deseando que estén el mes que viene ya.
Por supuesto.
Con más temitas interesantes. Y nada, nos despedimos.
Ana. Sí, nos despedimos por los contactos de AsomaSamen.
Pues para poneros en contacto con nosotras, con AsomaSamen, pueden hacer los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o por nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Y acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y ser fieles a nuestra cita. Les esperamos el jueves que viene en Lo Bello Que Es Vivir. Y que sean felices, que no cuesta nada porque es gratis.
Hasta la semana que viene.